Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza la programación local para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Empieza Costa Viva en esta jornada de hoy en la que estamos muy pendientes de la meteorología porque la verdad es que está soplando el viento con bastante intensidad y lleva soplando unos cuantos días. Durante todo el fin de semana, afortunadamente y por el momento, ese viento no ha dejado grandes incidencias en la zona. Es una de esas noticias que traemos en este día de hoy, la falta de incidencias graves. Algún que otro árbol que ha caído en alguna carretera o en la vía del tren, por ejemplo, en el municipio de Cervo durante este fin de semana, ahí a la altura de la piscina de Lieiro, pero sin mayores consecuencias y sin afectar tampoco al recorrido del ferrocarril. Alguna que otra rama, contenedores que vuelan o alguna uralita en Burela, pero afortunadamente y por el momento las incidencias no han sido de gravedad. En el Principado Asturiano tampoco de gravedad. Varias en la zona, por ejemplo, el municipio más afectado del occidente fue el de Valdés, con 13 incidencias entre algún que otro corte de carretera, ramas en la vía e incluso alguna que otra actuación de Protección Civil. Pero como decimos, el temporal por el momento va dejando nuestra comarca indemne con poquitas incidencias y que siga así, porque el viento va a seguir con nosotros al menos durante la jornada de hoy con esa alerta naranja que está activada. Vamos a hacer un repaso por los titulares de este día, que como decimos, vienen marcados por la meteorología también. Vamos a hablar mucho de luz en este día de hoy, de empresa y como no de política, porque estamos en campaña electoral. En un lunes en que nos despertamos con los cielos cubiertos, van a seguir así durante toda la jornada, saquen el paraguas porque se esperan lluvias a lo largo de todo este día de hoy. Y cuidado si andan por la autovía del Cantábrico, el Alto do Fioco, porque ahí también sopla fuerte. Por cierto, la temperatura 16 grados. Vamos a contarles las noticias hasta las 2 de la tarde por estas sintonías. Recuerden, no hace falta que anden moviendo el dial. En el 88.8 de la FM es donde tienen toda la información desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde con ese pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía para el boletín de noticias. Y en la zona de Viveiro, en el 99.7. Les habla Juana Carrera. Lo que decíamos, la Agencia Estatal de Meteorología informa de ese episodio adverso costero de nivel naranja que ya teníamos durante el fin de semana, así que vamos a tener mucho cuidado durante todo este día de hoy. Se pueden superar las rachas máximas de 80 y 90 kilómetros por hora, que total esas son poquito, porque este fin de semana se ha detectado alguna por encima de los 140 en el municipio de Viveiro. La Diputación tuvo que atender varias incidencias en la provincia de Lugo en este fin de semana. En concreto fueron 25 ayuntamientos que sufrieron caídas de árboles y desprendimientos que afectaron a carreteras provinciales por culpa del temporal y en los que actuaron las máquinas o los operarios de la Diputación. Por ejemplo, los servicios provinciales registraron en Río Torto un total de 6 salidas a solventar problemas, decimos, y fue el municipio donde mayor número de sucesos causados por el viento o la lluvia se registraron. Eso en Río Torto. Luego alguna que otra salida para retirar ramas o árboles en carreteras provinciales de Mondoñedo, de Muras, de Urol, Pastoriza, de Barreiros o de Fonsagrada y también del municipio de Foz. Esto en cuanto a las actuaciones de la maquinaria y los operarios de la Diputación de Lugo en las últimas horas por ese temporal. Amelie se llamaba, que ha estado con nosotros en las últimas horas. En cuanto a la Mariña Lucense en sí, como les hemos comunicado, pues como hemos contrastado con los efectivos de Protección Civil, en Burela algún que otro contenedor movido, alguna chapa de ondulín de una fachada que se suelta y es necesario actuar para atornillarla o para retirarla, un trenzado de alumbrado que se soltó de un enganche, esto en Burela, en el municipio de Cervo caída de algún que otro árbol, en la madrugada del domingo, por ejemplo, sobre la vía del tren en la a la altura de la piscina de Lieiro, sobre las 3 de la madrugada ocurrió, no se vio trastornado el servicio ferroviario, también se cayó alguna rama en la Nacional 642 y en Foz algún árbol en alguna carretera, en principio bastante secundaria, según señalamos, en lo que afecta más a nuestra Mariña, además de esas actuaciones de la Diputación de Lugo en carreteras provinciales. Después en Asturias, la Consejería de Presidencia del Principado desactivó en la tarde de ayer domingo, el plan Platerpa, es el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias, puesto que ya se había pasado lo mayor o lo más gordo del viento que ha soplado este fin de semana. En total en Asturias, la verdad es que contabilizaron 306 incidencias, de las cuales en el occidente hubo 13 en Valdés, 3 en El Franco y otras 3 en Vegade, un par de ellas en Navia y Villayón, una en San Tirso, otra en Castropol y otra en Grandas de Salime. Esto en cuanto a lo que se refiere a la zona occidental. Un día más hablaremos de empleo, hablaremos de Alcoa y hablaremos de otras empresas. Por ejemplo, de la empresa Rimogasa, esta misma mañana se ha llevado a cabo otra de las concentraciones convocadas por el Comité de Empresa para recordarle a la dirección que se están llevando a cabo una serie de negociaciones sin tenerles en cuenta. Se ha hablado de una posible subrogación de trabajo de mantenimiento que afectaría a 61 empleados y ellos no saben en qué condiciones quieren que se les mantengan las que tienen actualmente y por ello se están manifestando, reivindicando más información. Van a seguir, por cierto. Hoy ha sido una de ellas, de 7 a 8 de la mañana, desde las instalaciones de Rimogasa hasta la puerta de Alcoa. La siguiente será el miércoles y la otra el viernes. Consideran que la negociación que ya comenzó les ha dejado excluidos y que se les informa tarde y mal. Y dada la importancia del tema y lo mucho que nos jugamos todos, tal y como explican desde el comité, pues invitan a todo el mundo a participar de esas marchas. También, por cierto, los trabajadores del grupo ENCE, incluidos los de Navia, empresas forestales, auxiliares y transportistas, marchan a Madrid en esta semana. Se van a manifestar en defensa de los puestos de trabajo debido al conflicto creado por el allanamiento del gobierno del PSOE en relación a la concesión de la prórroga de la que se ha concedido a la biofábrica de Pontevedra. En este caso, consideran que la repercusión tendría cese de la actividad industrial en Pontevedra. Y también la fábrica de ENCE y los representantes de la fábrica de ENCE en Navia están ayudando, apoyan esta defensa e incluso participan con un vídeo promocional desarrollado desde la misma biofábrica para intentar concienciar del trabajo que ellos vienen ejecutando en todo este tiempo y de la importancia y la incidencia que tiene esa biofábrica de ENCE también en Pontevedra. Así que en esta semana de hoy están previstas movilizaciones de trabajadores relacionados con ENCE, además de transportistas y auxiliares en Madrid. Hablamos de otros temas un poquito más positivos. En Burela hoy se va a encender a las 8 de la tarde la iluminación ornamental del puerto de Burela, donde estas las pinturas de Amarte, el certamen Amarte, que se ha venido celebrando los últimos 3 años, en el mes de agosto, coincidiendo con la Feria del Bonito. Hay unas 30 y pico pinturas en este momento en el muro portuario. Se está embelleciendo la localidad y se procede al alumbrado esta misma tarde, a partir de las 8 va a ser. Se han instalado una serie de bombillas, son LED, de bajo consumo, y le ha costado una inversión de unos 3.000 euros al equipo de gobierno. Hoy empiezan en Foz las obras para mejorar el balizamiento y la señalización horizontal y vertical de las calles Álvaro Cunqueiro y también Avenida Damariña. El alcalde Fran Cajoto nos informa de esos trabajos y también pide perdón por las molestias que se ocasionen. Y hoy, lunes 4 de noviembre, tiene lugar el quinto sorteo de 1.000 euros de la campaña de la Federación de Comercio de la Mariña. 1.000 motivos para mercar Namariña es el lema. El sorteo va a ser en Ribadeo y puede llevárselo usted que nos está escuchando. Se ha comprado entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre en el comercio asociado a ACISA. Hablaremos hoy también de sanidad, de la adjudicación de ecógrafos y desfibriladores para los centros de salud de toda Galicia o de la campaña de la gripe que se extiende a toda la población en riesgo en esta jornada de hoy en el Principado de Asturias. En Galicia ya comenzó, hace apenas un mes aproximadamente. Hablaremos de esto y de mucho más, ¿eh? Quédense con nosotros que se lo vamos a contar y vamos a mantenerles informados y entretenidos. Antes conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En cuanto al tiempo, pues no podemos olvidar el paraguas durante toda la semana. Se esperan los cielos cubiertos hoy, mañana, pasado, bueno, en fin. La lluvia va a estar con nosotros. Cielos nublados, viento moderado del oeste ahora, del suroeste a partir de la noche. La temperatura no subirá mucho más, estamos en 16 grados y medio hoy y va a seguir así. Mañana lo mismo, cielos nublados todo el día, vientos moderados, pero van a cambiar a noroeste y las temperaturas similares entre 12 y 16 grados. Y ahora a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Con un poco de dificultad por culpa del viento en la autovía del Cantábrico, en la zona entre Mondoñedo y Abadín, el Alto do Fiouco, como desde esta mañana aproximadamente, que la verdad es que hay ciertos condicionantes. Hay que ir un poquito más despacio, sobre todo para que el viento no nos bande el vehículo. Por lo demás, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a tratar varios asuntos de esos que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy y hablaremos, como no, también un poquito del tema electoral, porque estamos sumergidos en una campaña electoral que nos lleva hasta el próximo fin de semana, cuando se tiene que decidir, si es que se decide, quién va a gobernar España a lo largo de los próximos 4 años, si es que es a lo largo de próximos 4 años, 8 meses, o lo que sea que surja de ahí. En fin, pues como también hay que hablar, evidentemente, de elecciones, lo haremos en este programa hasta las 2 de la tarde, pues quédate un ratito con nosotros, pero también te vamos a hablar de otros temas que marcan el día y que están relacionados con el entretenimiento, la diversión o algo positivo y bonito, como por ejemplo, tiene algo positivo y bonito el encendido de las luces de Burela, el de esta tarde en el muro portuario, que cambia bastante la cara de Burela, o por ejemplo también esa actividad cultural con la que nos van a mantener entretenidos a lo largo de los próximos meses, en estos últimos 2 meses del año, porque ya caminamos por el 4 de noviembre, ya hemos pasado el Puente de Todos los Santos y lo que nos queda por delante es preparar motores para el Puente de Diciembre y después la Navidad. Un alto en el camino y vamos a ello.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982-58-50-98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años. 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%. Cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%. Tapicería un 20%. Dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre. Abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario, tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
Vamos a hablar pues de programación cultural también del mes de noviembre. Como te decíamos, se van organizando una serie de actividades en el municipio de Burela, muchas de ellas de carácter gratuita en este mes de noviembre, además de luego los grandes platos que tienen en el mes de diciembre, como la danza y otras de esas grandes actuaciones, de esas grandes programaciones que nos traen. Pero antes tenemos el mes de noviembre y para que tengamos mucha actividad y no sea muy triste, se han programado una serie de actividades que nos detalla aquí el concejal de Cultura, José Díaz.
Todos los eventos que hay este mes, la verdad es que coincide que se sean gratuitos, porque vamos a tirar bastante de teatro aficionado. Hay grupos que ya estuvieron aquí, otros que debutan. No entrar con detalle exactamente en cada grupo que está, pero sí que gustaría destacar a presencia de Adala Infantil, grupo de teatro de Fazouro, un grupo de nenos, que voy a hacer por primera vez aquí una obra, ¿no? Son pues nenos que llevan ya años con este grupo de teatro, que también está el grupo de adultos de Adala, pero bueno, preocupanse moito de tirar de este grupo infantil y bueno, pareceme pues muy interesante, ¿no?, que estén en Burela o en cualquier otro auditorio, en cualquier sitio, porque un buen ejemplo, ¿no?, para el resto de nenos o de coles, para animarlos o estimularlos a que tengan también grupos de teatro, ¿no? Bueno, mismo aquí en Burela sería, pues la verdad que genial, ¿no?, que tuviéramos también un. Estarán el día 23 a 6 de la tarde aquí, con obra que se titula Que pasó no camiño, con entrada, como decía antes, gratuito, todo lo de el mes de noviembre, esto también. Os adultos del grupo Adala están justo o día anterior, o vendres 22, Así que, bueno, tenemos la representación de Adala en el mes de noviembre aquí en Burela completa. Después, bueno, completamos el resto de programación con cine infantil, como siempre, no auditorio, y también con destacar a actuación de grupo noso de aquí de Burela, de Otorques, que presenta una nueva obra, eso será o venres 29, con entrada también gratuita, sea de familia, se llama esta nueva obra, que dirige Juan Vilariño, e que tamén esperemos que teña pues boa resposta, ¿no? Tamén temos este mes de novembro o Festival de Ledicia de danza e música tradicional, en este caso o sábado día 30 ás 7 da tarde. E como digo, pues bueno, máis obras de teatro, ¿no? Tamén están os Trocos, que estuveran aquí no ano 2015 con a obra que fixéramos ao aire libre, que hai xente que se lembrará dela, que era, bueno, se rolabase na playa, entonces na playa, y decidimos facela no exterior. Tuvera moito éxito, foi algo moi moi chamativo, tamén un grupo que prepara moi moi ben as obras, dentro de que son aficionados, son merece a pena velos porque o fan moi ben, ¿no? Despois temos tamén unha charla isto máis en plan educativo sobre alimentación saudable, neste caso na dieta atlántica, se chama, estamos todos moi habituados a escuitar falar de a dieta mediterránea, pero nesta ocasión, e patrocinada por Vegalsa, vamos a falar de lo que é unha dieta atlántica, ¿no? Que comidas inclúe, bueno, todo lo que respecto a esta dieta. Isto será o martes 12, neste caso no salón de conferencias de aquí de Burela, al lado da estación de autobuses e de tren. Martes 12 ás 8 da tarde.
Bueno, pues ahí tenemos buena parte de la programación de este mes de noviembre. Hay más, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, organizan la Fiesta de la Castaña, que empezaron en el año 2015 y siguen adelante, que está organizada con la colaboración de la Asociación de Asadores de Burela y muchas otras actividades que ya te iremos contando. Esto es para ir abriendo boca. Luego apunta un tema que también es muy curioso y que tiene lugar en esta jornada de hoy, es el encendido del muro portuario de Burela. El muro ha ganado mucho en estos últimos años gracias a esas pinturas murales que han realizado artistas evidentemente con prestigio y con un reconocido trabajo a lo largo de los tiempos, a lo largo de los últimos 3 años, en ese certamen Amarte que se impulsó para dotar un poquito más de contenido a la Fiesta del Bonito y de paso para embellecer el muro y Burela. Va a quedar bonito según las imágenes que nos mandan de las pruebas, que por cierto subimos luego a nuestra web, copedelacosta.com. Va a quedar muy bonito y se enciende a partir de las 8 de la tarde. La intención era encenderlo el otro día, pero hubo algún que otro problemilla, pero hoy sí, ¿eh? Hoy se enciende, lo explica también José Díaz.
Sí, sí que esta tarde vamos por fin a encenderlo. La idea era ya encenderlo el jueves pasado, pero bueno, había ahí detalles técnicos que solucionar y esperamos a poder hacerlo. Hoy sí que sí, vamos, que no falle, ¿no? Causa de encenderlo, pues bueno, yo creo que sobre todo que poner en valor esa zona de Burela, que es un poco nueva, bueno, desde los últimos 3 años lleva ahí, pero bueno, que nueva en ese sentido, ¿no? De que años atrás pues no había, y ahora tenemos esa zona del puerto que es una zona bonita ya de por sí, con la playa, con el puerto en sí mismo, y ahora este añadido de las pinturas y la propia luz de esas pinturas, yo creo que hace que luzca más todo ese entorno. El proyecto era algo que se nos ocurrió ya hace unos cuantos meses. Pedimos permiso a puertos porque esa zona pues pertenece a ellos para poder poner alumbrado, y ellos pues bueno nos lo concedieron, vieron el proyecto que era viable y bueno, le dimos para adelante, ¿no? Son dos luces LED en cada uno de los cuadros de las pinturas que van hasta ahora, que son 33, son total de 66 focos LED de bajo consumo, y que encenderemos pues en horas de, no es que se vaya a encender toda la noche, sino en las horas de más tránsito nocturno de gente por ahí, ¿no? A lo mejor pues en las primeras horas de oscuridad. Eso habrá que concretarlo, y además se puede ir variando, ¿no? Dependiendo de que estemos en invierno, que estemos en verano.
Bueno, pues no te lo pierdas si quieres verlo. Esta tarde a partir de las 8 en la localidad de Burela, en el muro portuario, se encienden las luces y, bueno, en función también del consumo energético, la mantendrán encendida. No toda la noche, son LED, cuesta un poco. En principio calcula el concejal que debía ser un coste total entre el montaje, las luces y demás, de unos 3.000 euros aproximadamente, para embellecer el puerto de Burela, que ya está bien bonito con las pinturas y ahora un poquito más también con las luces. Vamos a... Ah, por cierto, antes de continuar, en el Estadio Pepe Barrera de Ribadeo se acaba de instalar, por parte además de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Ribadeo, una valla en la cual se quiere ejemplificar el compromiso con el fútbol de determinadas instituciones. Ojito a la ironía, ¿eh? Es una valla en la que se pregunta, ¿canto custa volver gozar do fútbol? Entonces, con un logotipo de la... Bueno, un balón con el logotipo de la Diputación de Lugo pone debajo 140.000 euros, que es lo que han puesto para mejorar el campo Pepe Barrera, el estadio. Después, con una fotografía de las botas de fútbol, que pone debajo Concello de Ribadeo, 235.000 euros. La inversión del ayuntamiento para mejorar, insistimos, el terreno del campo de juego del Pepe Barrera. Y luego pone una bolsa de pipas, lo voy a repetir, una bolsa de pipas, sí, y pone Xunta de Galicia, 47.000 euros. Así, con este cartel, una valla publicitaria que está instalada en el Pepe Barrera ejemplifica el Ayuntamiento de Ribadeo las inversiones de cada una de las instituciones en mejorar el campo de fútbol Pepe Barrera de Ribadeo. Lo vamos a subir también a nuestra web para que puedan verlo ustedes. Canto custa volver a fútbol, un balón, 140.000 euros de la Diputación, unas botas de fútbol, 235.000 euros, Concello de Ribadeo. La bolsa de pipas, ojo, esto tiene mucha ironía, 47.000 euros, Xunta de Galicia. Luego lo colgamos en nuestras redes y también en la página web para que lo vean ustedes. Como les decimos, ha instalado en el Pepe Barrera. Un alto en el camino, y vamos a hablar de una empresa que tiene mucha gestión forestal, que tiene cuidado y sostenibilidad con el medio ambiente y además genera muchos puestos de trabajo, que es ENCE.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Vamos a hablar de números, porque los números también son muy importantes, máxime cuando se habla de una empresa. ENCE ha obtenido un beneficio neto de 27,8 millones de euros hasta el mes de septiembre. Hasta el mes de septiembre en este año, un 69,6% menos. Desde ENCE Energía y Celulosa han logrado un beneficio neto de 27,8 millones de euros en los 9 primeros meses del año y un EBITDA de 126 millones y medio. El EBITDA del negocio de celulosa fue de 85 millones de euros. Esto equivale a un 53% menos, mientras que el de energía renovable fue de 41,6 millones de euros, que equivale a un 28% más. Los resultados, señalan desde ENCE, se han visto afectados por la situación del mercado de celulosa, con un precio neto de la celulosa casi 200 dólares tonelada por debajo de su media en los últimos 10 años. En celulosa quieren destacar la mejor operativa en el tercer trimestre, con una reducción de 22 euros la tonelada del coste de producción respecto al trimestre anterior. Esto, quien lo explica mejor es el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares. Vamos a escucharlo.
Los resultados del tercer trimestre destaca la mejora operativa del negocio de celulosa, con una reducción de 22 euros por tonelada en el coste de producción respecto al trimestre anterior, y con un aumento del 8% de la producción en la biofábrica de Pontevedra, tras la ampliación de capacidad de 20.000 toneladas anuales iniciada en marzo. La ampliación de otras 80.000 toneladas anuales en la biofábrica de Navia se está ejecutando en octubre y contribuirá a mejorar las ventas y a reducir notablemente los costes en 2020. Ahora estamos centrados en el programa de reducción de costes que lanzamos en julio para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados en nuestro plan estratégico. En cuanto al mercado de la celulosa, el descenso coyuntural de la demanda en trimestres anteriores y el consecuente aumento de los inventarios de los productores ha continuado presionando a la baja el precio neto de la celulosa, que ya se encuentra casi 200 dólares por tonelada por debajo de su media de los últimos 10 años y por debajo del coste estimado de producción de los fabricantes menos eficientes. En este contexto, el EBITDA del negocio de celulosa se reduce un 53% en los 9 primeros meses del año. El menor precio medio de venta justifica una caída del 32%. El efecto de las coberturas de tipo de cambio, un 16%. Y los costes, el 5% restante. En cambio, el EBITDA del negocio de energía renovable mejora un 28% interanual en el mismo periodo, impulsado por la contribución de la planta termosolar de Portollano. Además, la repotenciación de algunas de nuestras plantas, junto con el próximo arranque de dos nuevas plantas de biomasa, supondrá una mejora estimada del EBITDA de este negocio de alrededor de 30 millones de euros anuales ya en 2020. Para continuar creciendo en renovables, ENCE cuenta con una cartera de proyectos de más de 2.100 megavatios. 386 megavatios ya cuentan con acceso a la red, 280 en solar fotovoltaica, 25 en hibridación de plantas termosolares y 81 en biomasa. Para estas dos últimas tecnologías estamos a la espera de la implementación del Plan Europeo y Nacional de Energías Renovables. También hemos desarrollado otros 1,6 gigavatios en solar fotovoltaica y 75 en hibridación. El Consejo decidirá en la primera parte de 2020 sobre el calendario de las nuevas inversiones de crecimiento previstas en el negocio de celulosa. Estas inversiones probablemente se retrasarán, teniendo en cuenta nuestra voluntad de mantener un ratio de deuda neta sobre EBITDA por debajo de 2,5 veces en este negocio. Nuestra prioridad absoluta ahora es la reducción de costes.
Pues ahí quedan, son las declaraciones de Ignacio Colmenares, que es el presidente de ENCE y que da los resultados de este tercer trimestre. En cuanto a los beneficios de la fábrica, hay que destacar que ahí sí que ha habido una bajada, son 69,6% menos del beneficio neto. Están hablando de millones de euros, 27,6 millones de euros, un 69,6% menos resultados de ENCE en este tercer trimestre. Bueno, hasta los primeros 9 meses. Vamos a hacer un pequeño orden de camino, cambiar de asunto también. Vamos a hablar de otra empresa, vamos a hablar de otras cuestiones también, laborales, de movilizaciones, de problemas, porque el terreno empresarial e industrial no está viviendo sus mejores momentos.
¿De tu móvil estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Pues seguimos, hablamos también de otros problemas relacionados también con la empresa, ya que estábamos hablando de ENCE, hablamos de las movilizaciones que tienen previsto los trabajadores de ENCE, por cierto, que ya les hemos apuntado, están previstas para Madrid el próximo día 7 de noviembre, una serie de manifestaciones, una marcha a pie desde Ferraz hasta el Congreso de los Diputados, además una caravana de vehículos. El 7 de noviembre quieren visibilizar la magnitud del problema ante la agonía del sector industrial gallego, con la posible desaparición en cascada de multitud de empresas. ¿Y esto quién lo quiere visibilizar? Los trabajadores del grupo ENCE, empresas forestales, auxiliares y transportistas, todos ellos se marchan a Madrid para ese 7 de noviembre hacer esa manifestación desde Ferraz hasta el Congreso y una marcha de vehículos para que se vea en qué momento se está viviendo en el seno de las industrias en toda Galicia. Son los trabajadores de todas las empresas del grupo ENCE Energía y Celulosa, todas, incluida la de ENCE en Navia, aquí en el occidente asturiano. Empresas del sector forestal, auxiliares y de logística. Se manifiestan en Madrid la próxima semana en defensa de sus puestos de trabajo. Señalan que debido al conflicto creado por el allanamiento del gobierno del PSOE en relación a la concesión de la prórroga concedida en su día a la fábrica de Pontevedra, consideran que la repercusión que tendría el cese de la actividad industrial en Pontevedra supondría un grave varapalo para el empleo directo, indirecto e inducido, tanto para Pontevedra como toda Galicia y también España, puesto que una parte muy importante del resultado de la campaña reside en la producción de la biofábrica de Pontevedra, motivo por el que la movilización va a ser desde los distintos centros de trabajo que tiene el grupo ENCE en España. Insistimos, también desde el centro de trabajo que tienen en Navia. Quieren dejar claro, desde ENCE dicen los trabajadores, que si tocan a unos, tocan a todos. Motivo por el cual van a ir todos juntos a una defensa de sus puestos de trabajo, puesto que ahora mismo, por caprichos políticos, estarían en juego. Quieren hacerles ver que en Pontevedra se ha creado un problema donde no lo había, que su irresponsabilidad no tiene parangón y que es incoherente cuando, por parte del PSOE, que consideran que es el problema, se defiende la biofábrica de Navia, incluso, bueno, pues la han defendido con un vídeo promocional desarrollando la misma biofábrica en la anterior campaña electoral, pero el mismo partido en Pontevedra está proponiendo cerrar la biofábrica de Pontevedra. Así que, como les decimos, movilización prevista para el próximo 7 de noviembre en Madrid por los trabajadores del grupo ENCE, empresas forestales, auxiliares, transportistas. Todos ellos marchan para allá. Más de movilizaciones, que está el tema del empleo como para andar jugando. Las de los trabajadores de Rey Mogasa, de esta misma mañana de hoy, entre las 7 y las 8 de la mañana. Rey Mogasa es un auxiliar de Alcoa y en este momento está en previsión la subrogación del mantenimiento que realizaban en la planta de Alcoa, en una de las secciones de la planta de Alcoa. Está en juego una subrogación. Unos 61 empleados se verían afectados por esa subrogación y señalan que no se les ha tenido en cuenta la negociación y no se les ha dado información de ningún tipo. Esta mañana se han manifestado de nuevo, la semana pasada ya lo hicieron, desde Rey Mogasa hasta la puerta de Alcoa. La próxima cita es el miércoles a la misma hora, de 7 a 8 de la mañana. Quieren que se les tenga en cuenta en la negociación que ya comenzó, de ella se les excluyó y se les está informando tarde y mal. Es lo que señalan desde el comité de empresa. Y luego las movilizaciones que todos conocemos y que también podríamos decir que todos estamos secundando, ¿eh? Porque la de este domingo en Viveiro fue una movilización masiva. Se dan unas cifras de unas 10.000 personas secundando esa manifestación. Ya saben que lo de calcular las cifras siempre es complicado, pero para la Mariña 10.000 personas es muchísimo, porque normalmente no se movilizan de esa forma. La gente normalmente no se moviliza a ese nivel. Y eso fue este domingo en el municipio de Viveiro. Vamos a escuchar por una parte a José Paleo hablando de esa movilización, que es el presidente del comité de empresa, a pie de manifestación hablaba, y también escucharemos a algunos de los representantes políticos sobre este tema de Alcoa. Primero a Paleo, presidente del comité.
Que sexa cal sexa o goberno, sexa cal sexa o color do goberno que saia para a próxima semana, pois que a primeira cousa que faigan sexa habilitar as ferramentas necesarias para conseguir poñer a industria electrointensiva un precio de enerxía equiparable e equivalente ao que teñen outros países da Unión Europea.
Pues así hablaba, como decimos, a pie de manifestación el presidente del Comité de Empresa de Alcoa. Hay que destacar que también se llevan a cabo, justo en los próximos días, elecciones sindicales en el seno de Alcoa. El comité puede cambiar o los representantes del comité pueden cambiar, porque hay que realizar una serie de votaciones a lo largo de varios días y en varios turnos para escoger a los próximos representantes sindicales. Podríamos decir que José Paleo está en estos momentos también como presidente del comité en funciones. Después vamos a escuchar ahora a Olaya Rodil, que es la diputada en el Parlamento Gallego y candidata al Congreso de los Diputados, hablando del tema de Alcoa y además recordando el asunto de la tarifa eléctrica gallega propia. Ellos consideran que esa sería una buena opción para las industrias. Además, no dependerían, por lo tanto, de los caprichos de otras energéticas. Escuchamos a la diputada nacionalista.
O problema sobre Alcoa non é novo, vai e ven, podemos dicilo así, con certa periodicidade, con certo tempo, e o que vemos é con moitísima preocupación, digamos, o escenario que se abre agora mesmo. Alcoa representa o custe de enerxía un 40% aproximadamente do custe de producción que ten, polo tanto, o prezo o que teña que mercar no mercado eléctrico a luz non lle é indiferente. Nos vimos insistindo en que hai dúas cuestións fundamentais para solucionar a medio e longo prazo a situación que se vive na factoría de San Cibrao, como noutras empresas electrointensivas que existen no noso país. O caso de Alcoa é o máis significativo, pero aí temos, por exemplo, o caso de Megasa tamén. O primeiro é que hai que volver a unha tarifa industrial estable que permita, de alguna maneira, a Alcoa competir, no caso de San Cibrao, cos países que ten na súa contorna. E despois, para nós é fundamental que un país, insisto, como noso, que produce enerxía eléctrica a esgalla, que podería ser autosuficiente con unha boa planificación non pode ter 2.000 postos de traballo pendentes dun fío polo prezo da enerxía, que en boa medida está determinado por decisións políticas que tomaron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista cando tiveron responsabilidades no goberno do Estado español. Sen ir máis longe, hai que lembrar que cando o Partido Popular estaba gobernando con Mariano Rajoy na Moncloa, pasaron de poxas de interrompibilidade para determinar o prezo da enerxía ao que acceden empresas como Alcoa dun ano a subastas de 6 meses. Non? Esa situación ten que rematar, a nosa proposta é clara, e ir a unha tarifa reducida no caso galego, que pasa por reducir o prezo das peaxes de transporte. É factible, é legal, e o único que fai falta é vontade política e tamén presión, tanto nas rúas como nas institucións, para que as cousas cambien.
Pues así habla Olaya Rodil. Como decimos desde el Bloque Nacionalista Gallego, vamos a escuchar también las declaraciones de José Manuel Balseiro al respecto sobre este tema de Alcoa, la manifestación de ayer a la que fueron nuevamente los representantes políticos. Y para Balseiro, el gobierno ha mentido, señala varias de las mentiras que ha realizado el gobierno, y además indica que Pedro Sánchez es un lastre para Alcoa. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro.
Ayer participamos en una manifestación, fue una manifestación multitudinaria de gente, probablemente das manifestacións que máis xente houve na Mariña de Lugo, e motivo desa cantidad de xente é que hai unha preocupación. Eu creo que a visita da ministra generou moita máis incerteza que solucións. E ademais, a señora ministra, eu non sei se dicir que veo a mentir sería o mellor un pouco bruto, vámonos dicir un pouco máis fino, pero faltou a verdade. Porque de todo canto dixo, só asumeu 2 acordos nada máis. Un era que iba a liberar 90 millóns de euros para pagar o tema do CO2. É certo que libraron 50, pero non libraron 90, que casi prácticamente a mitad, polo cual non cumpreu o que dixo. E a segunda, que é moito peor, que se comprometeu co comité de empresa de que na seguinte semana a súa visita convocaría a reunión onde está o comité de empresa, onde está a Xunta de Galicia e onde está o goberno central, e que en esa reunión lle se enseñaría o estatuto. Como comprenderán, hoxe non tiña fecha exata de cando estuvo a señora ministra, pero debe haber un mes, e ao día de hoxe eso non está convocado. E saben vostedes por que non está convocado? Porque non teñen a solución. Porque se houberan tido a solución, no momento que estamos, a houberan posto encima da mesa. E se non hai unha solución en esta provincia, en esa comarca, no conxunto de Galicia, e non porque non dicilo, en España, temos un problema. Pero a solución deu na o goberno de Galicia. O goberno de Galicia presentou alegacións o estatuto electrointensivo, pero aparte de presentar as alegacións ao estatuto electrointensivo, puxo unhas medidas que si reduciría o precio da electricidade. Pero ademais non estamos facendo nada logo, porque é que Francia ou Alemania teñen esa mesma solución para as empresas de gran consumo eléctrico, para as empresas electrointensivas que esteñen en esos países, e teñen un precio de electricidade especial, que eso, en definitiva, é o que pide Alcoa para ser competitivo. Polo cual, creo que este goberno, ahora xa podemos dicir, este goberno non soubo solucionar o problema de Alcoa. Este goberno foi un lastre nas decisións que puido haber tomado para Alcoa.
Pues ahí están las declaraciones de José Manuel Balseiro, delegado territorial, y también vamos a escuchar las que realiza respecto al tema Alcoa, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, que estuvo recientemente por la Mariña. También le preguntamos a él sobre este tema.
Bueno, el Partido Popular tiene una oportunidad, como la tiene el conjunto de España, de evitar que el presidente Sánchez siga gestionando con tanto desacierto asuntos tan importantes como la economía del país y el asunto de Cataluña. Pero naturalmente los gallegos además viven en Galicia y tienen que entender y saben muy bien que el empleo, la economía de Galicia también está en juego en estas elecciones. El ejemplo de hoy es evidente. Tenemos un presidente del gobierno que maltrata también de forma evidente el empleo y el sector de la energía en esa comunidad, que lo hace además a sabiendas de que las soluciones que podrían beneficiar a muchísimos gallegos están al alcance de la mano y que por desidia o desinterés o simplemente por desafección o porque gobierna el PP de Galicia los desatiende. Esto es importante porque también esto está en juego en unas elecciones generales como estas. Los gallegos saben muy bien que de lo que pase el 10 de noviembre depende el empleo de muchas familias en Galicia, depende muchísimo la economía y la fortaleza de los sectores industriales en esta magnífica tierra, y por tanto también hay que votar con ese sentimiento, con esa percepción en estas próximas elecciones.
Pues así se pronunciaban los representantes políticos de diferentes fuerzas políticas y también el presidente del Comité de Amprosa de Empresa de Alcoa relacionado con ese conflicto que llevamos viviendo de forma cada vez más intensa en los últimos meses. Seguimos adelante, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Una noticia de impacto y luctuosa, muy triste, que tenemos que traerles en este momento a nuestra Mariña, a nuestro informativo. Un niño, un joven de 13 años de edad ha fallecido esta mañana en el Instituto Montecastelo de Burela. Estaba en clase, bueno, se disponía a entrar en clase cuando se desplomó. A pesar de la diligencia con la que se actuó por parte de los representantes de la comunidad escolar, profesorado, etcétera, llamando al sistema de emergencias, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Fue trasladado hasta el Hospital de Acosta. Parece que falleció en un principio, podría ser por una parada cardíaca. Este extremo todavía tiene que confirmarse. El alcalde de la localidad, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, nos confirma que sí, que ha ocurrido esta misma mañana. Un joven de 13 años de edad, estamos recabando más información para poder ofrecérsela a ustedes, fallecía esta misma mañana en el IES Montecastelo de Burela al desplomarse. En principio podría haber sufrido un infarto, un joven estudiante de 13 años de edad.
Cocina casera, pulpo, variedad en raciones, todo esto en Atapería, en Ribadeo, pero con una gran novedad, arroz. Si te gusta el arroz, estás de suerte, te ofrecemos arroz en varias especialidades. Tu nueva arrocería se llama Atapería, en Ribadeo. Estamos en calle San Francisco 16 Bajo. Ven a probarlo, te encantará.
Por motivos de xubilación a finais do mes de novembro, Regalos Pulpeiro pecha súas portas. Visítanos e aproveita os grandes descontos que che ofrecemos en todos os artigos de agasallo e de decoración. Regalos Pulpeiro, estamos na Rúa Viejo Pancho 2, en Ribadeo.
Estabas agardando por él, xa está aquí o campañazo de novembro que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz. En total, vanse poñer en xogo 2.400 euros en premios nos sorteos que se celebrarán os días 8, 15, 22 e 29 de novembro a partir das 11 da noite. 31 comercios e 13 locais hostaleiros participan no campañazo de novembro do CCA de Foz. Prepara os teus cartóns e a xogar.
¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripcións eoi.es.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, Afecam pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 11 de novembro, o sorteo será en Covas.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al centro de salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-59-4402. 982-59-4402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
20 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos informando y actualizando la información. Les recordamos esa noticia que les hemos dado hace apenas unos segundos. Un niño de 13 años de edad ha fallecido esta misma mañana en el instituto en el que estudiaba, en el Monte Castelo de Burela. Se desplomó en los pasillos del centro. En principio parece que sufría un ataque al corazón. El profesorado actuó con toda rapidez, llamó a los servicios de emergencia y se presentaron allí los efectivos sanitarios de una ambulancia de 061, pero no pudieron en principio hacer nada. Fue trasladado al hospital de Acosta en estado crítico, a pesar de que le realizaron las labores de reanimación, y cuando entró al hospital, pues allí lamentablemente falleció. Un joven de 13 años de edad solo, que moría esta mañana en el IES Monte Castelo de Burela. Seguimos adelante hablando de otras noticias. Hablamos del pleno que se va a celebrar mañana en el Ayuntamiento de Ribadeo y en el cual se van a aprobar una serie de tasas, unos cambios en las tasas. Algunas suben y otras bajan, según explica el alcalde Fernando Suárez. Por ejemplo, entre las que suben tendríamos en esta próxima anualidad tendríamos, por ejemplo, el agua, el saneamiento y también luego la piscina, pero sí que baja la recogida de basura. Lo explica Fernando Suárez.
Son de estos plenos que os concello siempre celebramos al final de cada año, donde se revisan las ordenanzas económicas del año siguiente, ¿no?, que tienen que ver con tasas, con impuestos, etc. Desde el gobierno municipal decidimos no tocar ninguna alza, tan solo imos tocar aquelas onde existen concesións administrativas e onde existe a obriga pactada desde inicio do contrato, ou neste caso das concesións, de incrementar as tarifas, como é o caso da piscina, que no incremento interanual vai ser unha pequena suba do 0,1%, ou da auga e o saneamento, que vai haber unha suba polos anos donde non se produciu esta suba, un período acumulado de 7 anos, que vai a supoñer un 7,2% de incremento. Vai se modificar ao mesmo tempo a baixa no que ten que ver coas tarifas da taxa do lixo, porque é unha obriga derivada de acollernos no seu momento a unha posibilidade que abriu Sogama, a Sociedade Pública da Xunta de Galicia, de bonificarnos o canon aos concellos no caso de que fixéramos actuacións relevantes de educación ambiental, etc., e que ao mesmo tempo trasladásemos os usuarios finais do servizo pois a parte correspondente. Por outra banda, levamos un punto no caso do IBI, do Imposto de Bens Inmobles, que non se modifica nada, absolutamente nada, simplemente se lle dá unha redacción á ordenanza para evitar confusión, posto que o tipo aplicable ao IBI urbano para o ano 2020 estaba situado nunha disposición transitoria nesta ordenanza, o que podía levar unha confusión no futuro, polo que os técnicos municipais suxiren sacar esta disposición dunha transitoria e poñelo nun articulado ordinario. Hai que ter en conta, no que ten que ver co IBI, que neste exercicio económico que se están pasando nestes días, ademais, os recibos ao cobro deste ano 2019 están vindo con un 16% menos con respecto ao exercicio preferente, tal e como acordáramos para compensar a suba dos valores catastrais e vista a imposibilidade que tivemos no ano 2018, polo que esta baixada foi trasladada para este ano 2019, significando así que para o ano que ven, para o ano 2020, quedará estabilizado nun 8% menos que no ano 2018.
Pues ahí sobre las tasas que se actualizan en el Ayuntamiento de Ribadeo. Destacar, por cierto, que desde el Ayuntamiento de Ribadeo, como les decíamos hace apenas un ratito, se ha instalado un cartel, una valla publicitaria en el Estadio Pepe Barrera de fútbol, en el que quieren, a través de una serie de fotografías y con un poquito tirando de ironía, ejemplificar cuáles han sido las inversiones de los distintos departamentos o organismos con este campo de juego. Por una parte, preguntan ¿canto custa volver gozardo fútbol? Y ponen un balón reglamentario que tiene el escudo de la Diputación de Lugo y pone debajo 140.000 euros, que es lo que ha invertido en mejorar el terreno de juego. Luego aparecen unas botas de fútbol con el logotipo del Concello de Ribadeo, con lo que han invertido desde el Ayuntamiento, 235.000 euros. Y luego aparece una bolsa de pipas, una foto de una bolsa de pipas que pone debajo Xunta de Galicia, 47.000 euros. Arranxo do Estadio Municipal Pepe Barrera. Y ahí están las cantidades invertidas por las diferentes administraciones. De esta forma, tirando también un poquito de ironía y de sentido del humor, lo ejemplifican desde el Ayuntamiento de Ribadeo, como decimos, con el logo de Concello de Ribadeo al fondo a la derecha en esa misma valla. Seguimos en Ribadeo hablando en este caso de otros asuntos relacionados con las obras. Una serie de actuaciones que notifica la concejal del ramo, Mónica Freire, en las que asegura que están llevándose a cabo en la calle Pintor Fierros y que marchan a buen ritmo. Cuentan con un presupuesto de 103.000 euros. Escuchamos a Mónica Freire.
Atopámonos hoxe aquí na rúa Pintor Fierros, pues facendo yo seguimento a esta obra, a través da que imos a cometer unha renovación do pavimento. Faremos un aglomerado completo de toda a superficie, ao mesmo tempo que imos a colocar unha nova sinalización e papeleiras. Faremos tamén un novo pintado do vieiro e melloraremos o entorno coa colocación de árbores. Desde o Concello estamos a intentar que as molestias que se poidan causar aos veciños sexan as mínimas, non, con esta obra, manexando un tempo de execución máximo de 2 meses, e o que podemos comprobar hoxe é que as obras van a bon ritmo e estarán rematadas dentro dese plazo máximo. Esta obra conta cun orzamento de algo máis de 103.000 euros que se cofinanciarán entre o Concello e a Consellería de Medio Ambiente.
Pues ahí quedan las actuaciones que se llevan a cabo en el municipio de Ribadeo dentro de lo que es la Concejalía de Medio Ambiente y otras obras que se llevan a cabo en el municipio de Foz, en este caso y también en esta jornada de hoy, para señalización de las calles. De la calle Álvaro Cunqueiro, de la avenida Damariña, pueden generar algún que otro problemilla, como siempre ocurre con las obras, y el alcalde Franca Jotó pide perdón por ello.
A iniciar las obras de mellora do balizamento, da sinalización horizontal, da sinalización vertical de Álvaro Cunqueiro e da Avenida Mariña, informar a todos os veciños, disculpar as molestias que vamos a causar, simplemente iso, informar para que teñan a precaución durante as súas circulacións e poder compatibilizar na mellor maneira pois a normal circulación, o normal tránsito cos traballos.
Bueno, pues ahí queda también la petición de perdón y también un poquito de paciencia para todas las personas que tienen que sufrir las obras. Seguimos hablando de otros temas que también marcan el día en esta jornada de hoy y que les comentamos a continuación relacionados con toda nuestra provincia. Por una parte, relacionado con ese asunto provincial, la Xunta de Galicia ha resuelto ayudas para un centenar de comerciantes y artesanos de nuestra provincia por un importe total de 670.000 euros. José Manuel Balseiro, el delegado territorial, subraya que más del 65% se destinan a medidas de digitalización como páginas web, gestión de redes o también venta en línea. Escuchamos nuevamente a José Manuel Balseiro hablándonos en este caso de ayudas para el comercio.
A Xunta ven de resolver as axudas para 101 comercios e artesanos da provincia de Lugo por un importe de 664.800 euros. Son achegas destinadas a innovación, implantación de novas fórmulas de comercialización, expansión do comercio de proximidade e os obradoiros artesáns. A Consellería de Economía, Emprego e Industria quere incrementar a competitividade deste sector que é clave na nosa economía e na dinamización social das cidades e dos povos e das vilas da nosa provincia. Queremos colaborar co comercio retallista para facer posible a actualización que exixen as novas tecnoloxías e os cambios nos ámbitos de compra e nos cambios dos ámbitos de compra, por suposto, dos consumidores.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Seguimos adelante, 11 minutos para las 2 de la tarde. Continuamos hablando ahora del municipio de Cervo y hablamos con el alcalde de esta localidad, Alfonso Villares, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buena tarde, Juana. Ya con frío, ya llevo frío estos días.
Ya se nota. ¿Cómo está el tiempo por ahí por Cervo en este día de hoy?
Bueno, sí, un poquillo frío. A baixa de temperatura xa se ve, e entonces pues bueno, que eu creo que son o máis normal nesta época do ano, que esteñamos en noviembre, que xa haxa algo de frío, pero bueno, cando ven, notase, e a verdad que tamén todos queremos un bon tempo, e cando ven un frío, pues a verdad que empezamos a lamentarnos.
Sí, pero bueno, empeza a molestar, pero bueno, que vai facer. Pero vamos mellorando outros problemas, como por exemplo, o abastecemento de agua, que sempre ven, e despois un estén auga quente, ¿no? Porque están vostedes a renovar a rede de abastecemento. Contenos que van a facer.
Sí, estamos a facer obras nesas infraestructuras básicas que todos os veciños queremos e que queremos que esteñan en bon estado. Queremos que ter nas nosas casas comodidade, ben sexa luz ou ben sexa auga, en este caso auga, que é unha competencia municipal. Pois ben, estamos facendo obras de unha renovación da rede de abastecemento de auga, en este caso no núcleo de Cervo, nun tamo de pues, de cerca casi de 500 metros. Estamos a facer unha inversión de cerca de 40.000 euros, un diñeiro que procede da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería de Presidencia, e unha obra en donde, bueno, estamos a facer o cambio de esa tubería, unha tubería que ademais nos daba moitísimos problemas de ruptura durante moito tempo, e por lo tanto causaba moitas molestias aos veciños que vivían en esta zona de Cervo. Por lo tanto, bueno, decidimos invertir este dinheiro que nos veu desde a Xunta de Galicia, invertilo en esta obra, en estas obras que son moi necesarias, que non se ven, que sempre dicimos moitas veces que son obras das que non se ven, pero que a verdade que nos dan unha calidad de vida a todos os veciños, en este caso, pues, aos veciños de Cervo. Por tanto, seguimos invertindo en aquilo que queremos que é fundamental e que eu creo que son desas cuestións e desas infraestructuras que melloran a calidad de vida dos nosos veciños.
Bueno, pues hai esas obras para mellorar a calidad de vida dos veciños e despois tamén temos que falar, no sei, o concello de outros temas que tamén son de interese público ademais, como por exemplo o balance da piscina, ¿no? Porque normalmente a piscina é moi utilizada no seu concello.
Sí, é unha instalación que é única na nosa provincia e unha piscina municipal. Que é certo que a auga para esquentar a piscina procede pois de un proceso de intercambio de calor con canalizacións que veñen da fábrica de Alcoa. Por tanto, eso nos alixeira moitísimos costes a hora de quentar auga, pero ten moitísimos outros gastos asociados a pois esta infraestructura. Unha infraestructura que é, pois eso, é única na provincia, que é moi grande e que, por tanto, continuamente hai que estar poñendo diñeiro público para que esteña en óptimas condicións. Non? Ás veces todos temos que ver primeiramente a dimensión da infraestructura que temos para ver realmente e que todos os usuarios que son os que están usando todos os días vexan realmente tamén a dificultad ás veces que ten calquera administración que teñen os servicios públicos para ter en moi bon estado pues, unha instalación deste tipo, unha instalación que, repito, que non hai ciudades de Galicia que a teñan e que, por lo tanto, un concello como o noso, pequeno como o noso, de menos de 5.000 habitantes, que teñamos esta instalación, que as teñamos gestionando de xeito directo públicamente, sin ningún tipo de externalización, eu creo que é un mérito importante de todos os veciños de Cervo. Por lo tanto, eu creo que nosotros con esta piscina fixemos unha serie de reparacións durante este ano pasado, unha renovación por parte, en parte integral do ximnasio, que foi supuxo unha inversión de cerca de 45.000 euros en todo o que é a coberta, a estrutura, no piso, adquirimos tamén nova maquinaria, con todo isto conseguimos pues, un salto importante na calidad deste ximnasio, un ximnasio que está tamén en esta instalación. Tamén se fixou durante o Brao, en esa parada técnica que se fai no Brao, pues, outra inversión pues, que foi dirixida sobre todo a eses traballos de mantemento que son necesarios, como comentaba fai un momentinho, pues, todo o que foi a parede as paredes, o vaso da e o pavimento do propio vaso da piscina, onde, bueno, pues houve que facer aí tamén uns traballos que tamén supuxeron un total cerca de uns 60.000 euros. Por tanto, moito carto público que é necesario poñer aí para ter unha instalación única na provincia que dé un servicio de moitísima calidad. E facer o balance esta temporada, pues vemos que realmente pues que vamos avanzando, que cada vez son máis os usuarios. Estamos a pasar xa dos 800 socios na nosa piscina, e tamén nos cursos que programamos por parte dos nosos servicios públicos, de traballadores públicos que temos na piscina, pues temos nestes momentos 242 cursillistas. Por tanto, cursos que se fan, ademais, para todas as edades, ben se sean adultos, nenos e incluso bebés, e tamén pues establecemos cursos en donde hai distintos niveles según a destreza de cada alumno, ben se sean cursos de perfeccionamento ou xa máis de un curso máis adiantado, e tamén outro tipo de actividades complementarias, bueno, seña o servicio de sauna ou ximnasio que comentei anteriormente, aquagym tamén se fai, e tamén o que facemos, e tamén eu creo que é un guiño importante pois nosos rapaces, é que temos un acordo coas nosas AMPAs, coas AMPAs dos nosos colexios, dos dous colexios que temos no noso municipio, para facer tamén pois todos os viernes pois facer uns cursos para os nosos nenos de xeito gratuito, non? A verdade é que nós temos unha filosofía, Juana, a nosa filosofía é promover a práctica deportiva no seu conxunto e, sobre todo, desde as edades máis novas, e con ese objetivo é por o que facemos este tipo de colaboración coas AMPAs, e con este objetivo é co cual tamén dispoñemos de moitísimo carto público para que as instalacións onde se practica deporte, onde practican o deporte, os nenos e os non tan nenos, pois teñan en óptimas condicións para que seña o máis fácil posible para todos os veciños practicar deporte nas nosas piscinas. E, ademais, con os precios que son máis que asequibles, máis que óptimos pola calidad, sobre todo, que ofertamos na nosa piscina municipal. Por tanto, unha piscina que está a traballar a moi bon ritmo, e así o dicen as cifras de cursillistas e de socios que temos en este momento.
Pois hai bons datos relacionados coa piscina de Cervo, e despois temos que falar, como non, deste tema de Alcoa, despois da manifestación multitudinaria celebrada no día de onte. Como foi a cousa, como se ia volver a valorar vostede esta situación? Porque falaba nos últimos días nun artigo de opinión de Alerta Máxima.
E Alerta Máxima estamos. Eu creo que no queira escoitar, tampouco non se poden dicir as cousas máis de un xeito máis claro. Dependemos do goberno de Central, do goberno de Madrid, un goberno que durante este ano e medio estuvo gobernado polo Partido Socialista e non deu concretado unha tarifa eléctrica para a nosa fábrica de Alcoa. É así de simple. Durante todos os máis de 40 anos que leva a fábrica funcionando en San Ciprián, desde o goberno central, ben fose empresa pública, ben fose privada, e daquela na administración do goberno do Estado, estuvo gobernando PSOE, estuvo gobernando PP, antes con Zapatero, despois con Rajoy, en todos os casos, pois houve este dinheiro para que a nosa empresa de aluminio pudera seguir funcionando. E durante este ano e medio non está. Por lo tanto, pasa o tempo e realmente despois dos distintas comunicacións que nos está a decir a empresa que está perdendo cartos durante este ano e durante os datos que nos deu en cantas paradas técnicas que están a facerse ao largo deste ano, pues está moi claro, en este caso o goberno de Madrid non fixo, non está facendo o que tiña que haber feito, e cada semana que pasa pues é un problema para todos os nosos veciños, non solamente para a empresa de Alcoa, que é o fundamental, sino para todo o texido comercial, para toda a Mariña, que vai ser e podría ser unha hecatombe non ter unha solución para este problema. A mí a verdade é que me decepciona moitísimo, me desilusiona moitísimo que nestes momentos estamos a vistas dunha campaña electoral, o goberno central non diga nada, non enseño o estatuto das empresas electrointensivas. Así pasou no mes de abril, antes tivemos unhas eleccións no mes de abril, e tampouco antes das eleccións tamén se dixo que iba a haber estatuto, non se enseñou por parte do goberno. Pasan 4 ou 5 meses, temos eleccións outra vez, e non hai estatuto tampouco para as empresas electrointensivas por parte do goberno central, que non ten que facer. E eu creo que, non sei, eu creo que peor señales non pode haber. que nos escoite, os veciños que teña, que reflexionan dos datos que estou comentando, é así de simple e así de claro. Eu intentei expoñer con múltiples artículos durante toda esta temporada, sin meter política polo medio, pero poñendo as cousas claras. Ao fin e ao cabo tamén, as cousas claras é dicir de a quen estamos pedindo, a quen estamos pedindo para que nos solucione o problema. Pois estamos pedindo ao Goberno Central. Pois no Goberno Central está gobernando ou uns ou outros. En este caso está gobernando uns. Bueno, pois eses uns son os que nos teñen que solucionar o problema e non o deben solucionado. Eu incluso hasta lle pedín aos representantes do Partido Socialista de Lugo e aos responsables do PSOE de Lugo, aos responsables do PSOE de Galicia, que medien eles co presidente do Goberno, que ao fin e ao cabo é un presidente que é de todos os españoles, pero que estou seguro de que eles son mellores interlocutores á hora de convencelo. Porque ao fin e ao cabo tamén é certo, e hai que dicilo moi claramente, porque aquí a axuda non se está pedindo para Alcoa, Juana. Para nada se está pedindo a axuda para Alcoa. Entón, está se pedindo axuda para a empresa de aluminio, que en estes momentos está xestionada por Alcoa como está xestionada por outra empresa calquera. E ao final, para que a empresa, calquera empresa, ser competitiva e facer aluminio primario, ten que haber un dinheiro estatal. Por tanto, o dinheiro non é para Alcoa. A axuda que se está pedindo e que debemos de pedir e que nos ten que dar o goberno da Mariña, o goberno, perdón, de Madrid, é para toda a comarca da Mariña e axuda para todos nós. Eso é o fundamental.
Alfonso,
que non estamos pedindo para nadie máis.
Perfecto, pois aí queda o mensaxe que